Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
Desde el verso 11, Apocalipsis 22, verso 11. Dice: el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno, sea cada uno según sea su obra. Vamos a dejarlo hasta ahí, hermanos. Quisiera hablar un poco hoy acerca de la santidad, pero quisiera relacionarlo especialmente con los jóvenes. Es un tema que he estado, que me he sentido muy cargado a compartirlo, y lo he compartido de muchas maneras, en varios aspectos. Este tiempo el Señor me ha cargado bastante con eso, pero hoy quisiera hablar un poco acerca de los jóvenes. Amén. Entonces mira lo que dice el Señor sellando el libro de Apocalipsis. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto. El Señor relaciona su venida con nuestro andar, relaciona su venida con nuestra pureza, relaciona su venida con nuestra santidad. Entonces es importante que nosotros podamos hablar de esto, y más en nuestros tiempos. Hoy vamos a hablar de especialmente la pureza sexual, de la pureza, de la santidad en los jóvenes, en relación, antes específicamente vamos a hablar de los jóvenes. Vamos a ver otro pasaje, hermano. Vamos a ir a 1 Corintios capítulo 6. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 6. Podemos leer desde el 18. Dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Aquí comenzamos a ver que Pablo comienza a hablar de muchos asuntos. Claramente Pablo está tratando un pecado en el capítulo, en el contexto bastante fuerte relacionado con la inmoralidad sexual. Entonces, en este pasaje Pablo comienza a hablarnos del pecado de la fornicación. Y Pablo habla algo bien interesante. A veces nosotros decimos que todos los pecados son iguales. Y en realidad el pecado es pecado delante de Dios, cualquiera que sea. Pero nosotros debemos saber que hay pecados que traen mayor consecuencia. Hay pecados que la Biblia pone por encima de otros. Hay pecados que son más destructivos, que tienen la capacidad de producir más daño que otros. Son más visibles, contaminan más y dañan más las cosas que son santas y que son puras. Mira la palabra que usa Pablo acá. Dice, cualquier otro pecado. O sea, mira cómo pone Pablo a todos los pecados. Cualquier otro pecado que el hombre cometa lo hace fuera de sí. Pero el que fornica contra su propio cuerpo fornica, peca. O sea que el Señor pone todos los pecados y pone la fornicación en un aspecto especial. Especial por causa de lo maligno y lo destructivo que es. Nosotros vivimos una generación, hermanos, totalmente corrompida. Nosotros vivimos una generación totalmente inmoral. Nosotros vivimos una generación donde la pureza, la santidad, la virginidad son asuntos del pasado. Son asuntos que no existen en la mente de nuestros jóvenes, no existen en la educación de los colegios, no existen los principios de la familia y muchas veces no existen los púlpitos de la iglesia. Entonces es necesario que nosotros por la palabra despertemos la conciencia de los hijos de Dios y los estimulemos a la santidad, porque sin santidad nadie verá a Dios. Es muy común ver un panorama donde hay muchas personas cantando, muchas personas orando, muchas muchas personas reuniéndose, muchas personas participando de un ambiente cristiano, y muchos de esos en su mente y en su corazón están llenos de inmundicia. Falta poder en las reuniones, falta unción en las reuniones, faltan jóvenes que testifiquen, falta jóvenes que se santifiquen, falta jóvenes que prediquen el evangelio, falta jóvenes en medio del pueblo de Dios. Y lastimosamente muchos de esos jóvenes que pudieran ser lo que el Señor nos ha llamado a ser, se están corrompiendo en la inmoralidad. Y como la impureza sexual es un pecado que se puede mantener en el secreto, se puede cultivar en el secreto, se puede perseverar en el secreto, muchos llegan a la reunión sintiéndose hipócritas, sintiéndose vergüenza, sintiéndose acusados por la conciencia. ¿Por qué? Por falta de santidad, por falta de pureza, por falta de vivir una vida como el Señor quiere que vivamos. Entonces vamos a hablarles a los jóvenes. Hace poco en un lugar me dijeron: hermano, queremos apartar una reunión para que les hables a los jóvenes sobre ciertas cosas. Entonces le dije a los hermanos: no, hermano, la verdad yo sí quisiera hablarle a los jóvenes, pero preferiría primero hablarle a los papás. Entonces vamos a hablarle a los jóvenes, pero yo quiero que los papás escuchen esto. Yo quiero que los hermanos que están al frente escuchen esto. Yo quiero que aquellos que tienen responsabilidad delante del Señor conozcan estas cosas. Porque muchos de los pecados que cometen nuestros jóvenes es porque en medio del pueblo de Dios no hay un muro de protección. Entonces, como no hay un muro de protección, el papá no es muro, los ancianos no son muro, los hombres que presiden no son muro, muchos de nuestros jóvenes, por su falta de conocimiento, por su falta de experiencia, por su falta de consagración, caen en muchas cosas que se hubieran podido prevenir desde el hogar, desde los papás, desde las mamás, desde los ancianos. Es increíble que un papá se le acerque a uno, es increíble que un hermano que predica se le acerque a uno. Hermano, ¿cómo debería ser el noviazgo? Es increíble que los papás no sepan cómo tratar esos asuntos tan prácticos y tan comunes de la vida diaria. Entonces necesitamos que el Señor nos hable por su palabra. Es lo que dice Pablo: huid de la fornicación. Cuando la palabra habla de algunos aspectos, hay unos asuntos que nunca tú vas a perder cuando inviertes tiempo. Siempre que tú oras vas a sacar provecho, siempre que te dedicas a la palabra vas a sacar provecho, siempre que perseveras en ciertas cosas vas a sacar provecho. Pero hay cosas que la palabra dice que no debes perseverar, sino debes salir corriendo, debes huir, debes apartarte de todas las maneras posibles. En cuanto a la santificación, lo mejor siempre es huir, lo mejor siempre es estar lejos, lo mejor siempre es evitarla a toda costa. Muchas veces cuando se habla de esto se dice que nosotros queremos de alguna manera ser legalistas, pero es imposible decir que yo estoy en Cristo, que persevero en Cristo, que amo a Cristo, que busco a Cristo y sigo andando y ensuciándome en el pecado, ensuciándome en el mundo, ensuciándome en mi mente, viendo cosas feas en el celular, viendo cosas malas en internet, viendo cierto tipo de televisión. Si yo realmente estoy andando en Cristo, eso va a producir muchas cosas, amén. Y hoy vamos a hablar no de algo que tú puedes producir, pero sí de lo normal que debería producir Cristo en la vida de aquellos que están caminando en pos de Él, amén. Muchas veces nosotros decimos que la juventud tal vez es una de las épocas más difíciles, y es verdad. La Biblia habla de huir de las pasiones juveniles. Pero cuando tú vas a las Escrituras, muchos de los grandes hombres de Dios eran jóvenes. Samuel creció siendo un niño en la casa de Dios, vivió su juventud, su madurez y su ancianidad delante del Señor. David mató al gigante siendo un joven. Josué se consagró y fue un siervo de Dios, llevó la cruz, llevó la humillación siendo un joven. Esteban probablemente murió siendo un joven. Necesitamos una generación de hombres comprometidos y mujeres santas que puedan vivir para el Señor, que puedan levantar hogares para el Señor, que puedan entregar sus vidas para el servicio al Señor. Y eso comienza a veces de una manera muy práctica, de una manera que la palabra nos va a hablar. Vamos a ver algunos casos en el Antiguo Testamento. Vamos a leer 2 de Samuel, capítulo 13. Vamos a comenzar a ver algunos principios de santificación, algunos principios que la palabra nos habla para guardarnos de ciertas cosas. Lastimosamente, muchas veces nosotros aprendemos de los malos ejemplos, de las caídas, de los dolores, de las malas experiencias, de los pecados pasados. Pero la palabra dice, el justo ve la casa del impío y guarda eso en su corazón. O sea, la palabra nos dejó muchos ejemplos, buenos ejemplos, pero también ejemplos malos. Y dice el proverbio, el justo ve el ejemplo malo aún del impío y lo guarda en su corazón. Entonces vamos a ver el caso de un ejemplo terrible, los hijos de David. Dice, 2 de Samuel capítulo 13, vamos a ver el ejemplo de Amón y de Tamar. Dice, 2 de Samuel capítulo 13, aconteció después de esto que teniendo a Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Entonces, esto es un cuadro, esto es un espejo muy común. Llega la edad en que nuestros hermanos, en que todos, bueno, los que tienen ese don, son atraídos al sexo opuesto. El muchacho llega a la edad donde él se siente atraído hacia ella, la muchacha llega a la edad donde ella se siente atraído a él. Hay épocas donde no, tú miras los niños a veces cuando son pequeños ni les gustan las niñas, tratan mal a las niñas. Pero comienza algo a suceder, el hombre comienza a crecer, su mente, su ser, su vida comienza a desarrollarse y comienzan a surgir estas cosas. Entonces yo cómo voy a tratar cuando mi hijo comienza a enamorarse de las muchachas, yo cómo voy a tratar cuando mi hija comienza a ver a los muchachos con otra manera. ¿Qué dice la palabra? ¿Cómo vamos a tratar los noviazgos, las relaciones en medio de la casa de Dios? Vamos a leer. Entonces dice, y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana. Mira este enamoramiento tan tremendo, hermano. Este hombre se enamoró tal de esa mujer que se enfermó. Y eso hay algo que es supremamente real en medio de nosotros. Los sentimientos en nosotros producen cosas terribles. Hasta el punto de que la gente se deprima, hasta el punto que la gente se enferme, hasta el punto que la gente pierda la tranquilidad. El enamoramiento es algo bien difícil, no es algo fácil de llevar porque implica prácticamente todo nuestro ser. Pero por los pasajes siguientes vamos a ver que este enamoramiento de Amnón no era puro, hermano. Había algo extraño en esos sentimientos. Había un deseo, un amor, pero que no era sostenido por un amor puro, sino un amor impuro. Entonces nosotros debemos darnos cuenta que en la palabra, aun cuando tú vas a la palabra al griego, la palabra habla de varios tipos de amor. El amor de Dios, el amor natural, y aun el amor sexual. Entonces es normal que tú te encuentres que el hermanito de 14 o 15 años se sienta enamorado de la hermanita. Pero como tú sabes que es edad, que es normal, pues ¿cómo vamos a tratar con los sentimientos? Hay que hablar, y una de las cosas que se aconsejan siempre es, nosotros debemos enseñarle a nuestros hijos cuál es la verdadera definición de amor de Dios. Es que me estoy sintiendo enamorado, papá. Sí, hijo, tú sabes qué es amar, tú sabes qué es trabajar, tú sabes qué es esperar, tú sabes qué es soportar, tú sabes qué es el amor, hijo. Eso que estás sintiendo son solo cosquillas, hijo. El verdadero amor, ahí es más, hijo, hay una edad para enamorarse. ¿Cuál muchacha te gusta, hijo? ¿Ya puedes trabajar por ella, hijo? Porque a veces tenemos hermanos que permiten que su hijo de 17 años con la hermana de 15 años tengan una relación y ni siquiera han salido del colegio. Y entran a la universidad y caen en pecado y terminan destruyéndose los dos el corazón y unos apartados del Señor. Entonces no solo debemos saber que hay enamoramiento, sino que debe haber un tiempo, hermanos. ¿Cuál es el tiempo? Y dijo, dejará, dice la palabra en Génesis, dice, dejará el hombre. ¿Cuál es el hombre, hermano? El que ya trabaja, el que ya puede. Estos días estábamos en un lugar y nos estaba contando el hermano el testimonio de una de sus hijas. Entonces dice el hermano que llegó uno de los hermanitos de la congregación a hablar con su hija, y su hija es de un testimonio así tremendo. Entonces el muchachito está como en octavo o noveno semestre ya para graduarse, y la muchachita ya se graduó y trabaja. Entonces dice, oye, es que yo estoy interesado en ti. Entonces ella le dice, mi hermanito, pero es que yo ya trabajo y gano, y usted, ¿cómo vamos a hacer si aquí la que tiene el dinero soy yo entonces? Dejará el hombre. Hermano, si usted no se puede mantener a usted solo, ni espiritualmente, ni emocionalmente, no piense que Dios le va a traer una hija suya. Tiene que esperar el tiempo en que usted sea un hombre. ¿Por qué? Porque hay mucha precocidad en estos asuntos. Y saben que, hermano, muchos papás los permiten. Hasta en las reuniones los permitimos. Llegan los hermanitos de la mano, se besan, se cogen. No hay nadie que les diga, hermano, usted todavía no está en edad de eso. Entonces mira lo que pasó. Agnón. Y estaba Agnón angustiado hasta enfermarse por Tamar, su hermana, pues ella... Pero mira las palabras. Pues por ser ella virgen, le parecía a Agnón que sería difícil hacerle cosa alguna. O sea que cuando tú miras el verso siguiente, la intención de Agnón no era pura, hermano. Su intención era hacerle algo. Y él veía que era un problema que ella fuera virgen. Porque pasa algo. La virginidad es como una protección, hermano. Pero una vez el hombre o la mujer pasa ese límite, cae en un pecado sexual, cae en fornicación. Después de que él pasa la primera vez ese límite, fácilmente pasa otras veces. ¿Sí me hago entender? Entonces una mujer que se ha guardado es más difícil de que caiga porque ella no ha pasado ese límite. ¿Sí? Entonces este hombre decía, no, pero yo estoy enfermo, pero su asunto no era puro, era un amor sensual. Y aquí es donde quiero resaltar un poquito el asunto. ¿Qué hace que un muchacho de 15 años, qué hace que un muchacho de 18 años sea como un animal que no puede controlar sus impulsos sexuales? ¿Qué pasa en Agnón que cuando ve a la muchachita no la ve como su futura esposa, sino la ve como algo que él quiere poseer? Porque vamos a darnos cuenta, hermano, que no es normal que aunque el hombre sea pecador por naturaleza, ciertos comportamientos y ciertas inclinaciones del hombre son resultado de algo. Como decíamos ahorita, son resultado del mundo que vivimos, de la influencia que tenemos, de la manera, del espíritu que opera en nuestra época y de cómo eso ha influenciado a las personas. Téngalo ahí, no vamos a perderlo. Vamos a ver un pasaje ahí en Mateo capítulo 7. Creo que está en Mateo 7 o 6. Perdón, Mateo 6, verso 22. Porque vamos a hablar de santificación. Y dice, Mateo 6, verso 22. Lámpara del cuerpo es el ojo. Así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que, si la luz que hay en ti ahí es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Mira las palabras del mismo Señor Jesús. Si tú tienes unos ojos malos, tú por dentro estás lleno de maldad. O sea, dependiendo de lo que hay en tus ojos o en lo que se ocupa en tus ojos, todo tu ser estará alumbrado, estará lleno de tinieblas. ¿Qué hace que un muchachito al pensar en noviazgo piense en la mujer como un objeto? Que tiene un mundo, la televisión, el cine, donde eso le vende la idea. ¿Sí? Es muy normal, un hermano decía que es muy normal cuando hay una pareja y uno de los dos tiene esa disposición a sobrepasarse con los besos, a sobrepasarse con las caricias, a sobrepasarse con ciertas situaciones, es muy probable que esa persona tenga problemas con la pornografía. Y eso que él está viendo y eso de lo que él se está alimentando y eso de que él está llenando su mente, cuando llega su novia, si sea él cristiano, él quiere llegar a hacerlo. Entonces muchas de las cosas que nosotros hacemos yacen de lo que vemos. Entonces si nosotros queremos tener hijos que no son como Amnón, debemos guardar los ojos de nuestros hijos y los de nosotros mismos. Debemos guardar la televisión, debemos guardar el internet, debemos guardar muchas cosas que pueden contaminar a los nuestros. En un lugar pasamos hablando de estas cosas, de la familia y de estas cosas. Me dice la hermana, una hermana que después de la enseñanza se fue a la casa sin preguntarle a su hijo, le cogió el celular a su hijo, abrió lo que veía en internet su hijo y ella no podía creer que todas las cosas que habíamos dicho las estaba haciendo su hijo de 12 años. Y yo decía, hermano, yo notaba cómo la mirada de mi hijo pasó de una época a ser una mirada, diferente. Yo notaba cómo él cambió, cómo su mirada inocente se transformó y no sabía que era que le habíamos regalado el celular de cumpleaños. Y el muchacho con el celular entraba a internet, entraba a páginas y tenía ahorita, como vamos a leer, un amigo que le aconsejó, que le dirigió, Hermanos, ¿qué ven nuestros hijos en nuestra casa? Ay, hermano, pero es que yo no puedo evitarlo. ¿Cómo que no? Usted paga el internet, usted paga la televisión, usted le compra el celular, usted le compra la tablet. Usted se sienta con él a ver televisión. Usted trae esa inmundicia a su casa. Hermano, una vez veía un reportaje de unos científicos que decían que hay unas neuronas como de espejo en el cerebro del hombre. Entonces, lo que el hombre ve inconscientemente trata de repetirlo, de espejo, o sea, como que él trata de imitar lo que ve. Decían ellos, el hombre ve, el mono ve, el mono repite. El joven que no guarda sus ojos y que ve impureza es un joven que repite lo que ve. Y si no llega a hacerlo, aunque no lo llegue a hacer, en su mente está batallando con una cantidad de cosas que lo están contaminando. Y nosotros debemos saber que el Señor no solo considera pecados los actos, hermano. El Señor considera pecados los pensamientos del corazón. Entonces, ¿qué traemos a nuestra casa, hermano? Porque, hermanos, sí, definitivamente nosotros no podemos obligar a nuestros hijos a caminar con el Señor. Pero muchas veces, como decimos a veces, los mismos papás están proveyendo cosas que están contaminando a sus hijos. Decía la ley, no traigáis el anatema a tu casa para que no seas maldecido. Hay cosas en nuestra casa que no deberían haber, hermano. Hay cosas en nuestra casa que nuestros hijos no deberían ver. Hay cosas en las que nuestros hijos no deberían estar entregados. Yo sé que hoy en día todos los muchachos tienen celular. Pero si yo veo que eso es un problema para mi hijo, yo le quito el celular. Yo sé que hoy en día, decía el hermano, creo que era W. Tozer, hablando con David Wilkers. Para mí es casi imposible. Yo creo que ya perdí la esperanza, decía este hermano, le decía al otro, de llegar a una casa cristiana donde no haya un televisor. Pues decía el hermano, los cristianos hoy tienen en las casas grandes televisores y pequeñas bibliotecas. Qué terrible, hermano. Hay casas donde tú llegas, el televisor en la sala, el televisor en el cuarto del niño, el televisor en el cuarto de la niña, el televisor en el cuarto de los invitados, el televisor en la cocina. No estoy exagerando, hermanos. No estoy exagerando. Y queremos tener una generación de hombres consagrados. Entonces, los muchachos al ver tanta inmundicia son como Amnón. Están controlados por esas cosas. Su manera de ver a las mujeres es terrible, inmunda, sucia, impura. ¿Por qué? Porque hemos dejado que su vista, lo que es la luz que entra a ellos, sea minada. Yo no puedo controlar lo que pasa en el colegio de mi hija, hermano. Yo no puedo controlar lo que pasa en la casa del vecino. Yo no puedo controlar lo que pasa en la casa de los hermanos. Pero mi casa y yo serviremos al Señor. Lo que pasa en mi casa ya es diferente, hermano. Y si los papás tuvieran conciencia de eso, no pasarían las tragedias que pasan en nuestras familias, hermano. Es triste encontrarse con niñas embarazadas. Es triste encontrarse con hermanos que no quieren saber, hijos de hermanos que no quieren saber nada del Señor. ¿Y por qué es? Porque sus obras son malas. Por dentro están corrompidos. Señor, nos ayude, porque el Señor lo dijo, hermano. Si nuestros ojos son malos, todo lo que hay en nosotros es tinieblas. ¿Tú crees que se le podía pedir algo a Agnón? Agnón seguramente era de los que veían el celular, de los que guardaban revistas, de los que... Santificación. Hermano, escuchaba que el hermano John McDowell tuvo una conferencia hace poco en Cali, creo que fue en Cali o en Palmira. Entonces a él le preguntaron que cuál era el mayor desafío que tenía la iglesia en nuestros tiempos. Entonces él dijo, el mayor desafío que tiene la iglesia en nuestros tiempos no es el Islam, no es ISIS, no es el nuevo orden mundial, no es la violencia, no es las pandillas, no es el narcotráfico, no son las drogas. El mayor problema de nuestra generación es la pornografía. Miren, hermanos, el porcentaje en el mundo es como el 90% que ve pornografía. Y en el pueblo cristiano, en algunas encuestas en Estados Unidos, es el del 50%. Terrible, hermano. Por eso no hay unción, por eso no está la gloria del Señor, por eso no hay oraciones con valor, por eso no hay buenos predicadores en medio del pueblo de Dios, por eso no hay muchas cosas, hermano. Por eso Dios no responde las oraciones, por eso nuestras reuniones son secas, son muertas, el Señor no está ahí. Porque sin santidad el Señor no está ahí, hermano. Debe haber un llamado a nuestra juventud, a nuestras familias, para tratar con estos asuntos, hermano. Volvamos al pasaje de primera, segunda de Samuel. En el 3. Y Agnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David. Y Jonadab era hombre muy astuto. Y comenzamos a ver que no solo debemos cuidar a nuestros hijos, sino con quién andan nuestros hijos, hermano. Una mala conversación, hermano, una mala amistad puede destruir la vida de nuestros hijos, hermano. Y no solo se lo digo a los papás, sino a los hermanos. Si tú tienes una mala amistad, tú puedes perder tu vida espiritual por eso, hermano. Las malas conversaciones dañan los buenos hábitos. No solo debemos procurar que nuestros hijos estén en las reuniones, debemos saber quiénes son sus amigos. Un ejercicio tan sencillo. Si su hijo tiene Facebook, ¿usted sabe cuáles son los amigos de su hijo? ¿Usted sabe con quiénes habla, con quién pasa tiempo, con quién conversa? Es que hoy tenemos que los padres se han desprendido de la vida de los hijos, hermano. Se han desprendido de muchas cosas, hermano. Entonces ya se viene a alarmar el papá o los hermanos cuando ya vienen las crisis y los problemas y las luchas. Entonces mire lo que le dijo este hombre a Agnón. Y este le dijo, hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? No me lo descubrirás a mí. Agnón le respondió, yo amo a Tamar, la hermana de Absalón, mi hermano. Y Jonadab le dijo, acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo, y cuando tu padre viniera a visitarte, dile, te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer y prepare delante de mí alguna vianda para que al verla yo la coma de su mano. Se acostó pues Agnón y fingió que estaba enfermo y vino al rey a visitarle. Y dijo Agnón al rey, yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí dos hojuelas para que coma yo de su mano. Este es uno de los muy buenos pasajes que nos enseñan que los permisos que damos en nuestra casa debemos darlos con oración y con discernimiento. Porque tal vez tú dándole permiso a una hija tuya o a un hijo tuyo, lo estás poniendo en la boca del lobo, hermano. Es mejor decir no y que ellos lloren un poquito. Y no decir sí y que nosotros lloremos un buen tiempo, hermano. La libertad es un asunto que nuestros hijos se deben ganar y debe estar supervisada por los padres. Hay cosas a las que deberíamos tener un no rotundo, hermano. Que voy a ir a un bar, que voy a ir a una fiesta, que voy a ir a esto, ¿con quién vas a ir? Y hay cosas que deberían tener un no rotundo. Un no rotundo. Hermano, es que no estamos exagerando. ¿Usted alguna vez ha ido a la fiscalía, a la unidad de delitos sexuales? Abuelos, tíos, primos. Hermano, es que la perversión es tanto que hoy tú ves en las noticias personas que violan a una niña de 3 años. ¿Dónde está eso en la mente del ser humano? Nosotros vivimos en una generación de desgraciados. La generación más perversa que ha existido en la historia de la humanidad, hermanos. Hoy en día, y no es que es para andar en... pero es una realidad, hermano. Como Sodoma y como Gomorra. Tan terrible es que hasta leyes hay a favor de eso, hermano. Nuestros permisos, nuestro cuidado de tener discernimiento. Mira, este muchacho era un hermano, era hijo del mismo padre de la muchacha. Y el otro era el primo. Y eran unos desgraciados, hermano. Porque lo que le hicieron a esa muchacha no tiene nombre. Yo tenía una compañera en la universidad, que salió de la universidad y se fue a una universidad todavía más así, estrato 6, esa muchacha pagada el semestre. Y un día sus compañeros de la universidad, todos así, estrato 6, hermano, la invitaron a una fiesta, le dieron trago, no sabe qué le echaron en la botella y la violaron. La grabaron y comenzaron a circular el video por toda la universidad. Ese es el mundo que vivimos, hermano. Yo sé que el Señor nos tiene a nosotros en una cajita y nos guarda de todo eso. Pero hay una responsabilidad en los padres, en los hermanos, de velar por su casa, de velar por sus hijos. En los tiempos antiguos los papás decían a qué hora llegaban los hijos. En los tiempos antiguos los hijos no salían sin permiso. En los tiempos antiguos no entraban cualquier persona a la casa. Hoy no. Hoy el hijo hace fiestas en su casa porque no hay un muro de protección, hermanos. Mira lo tremendo. David lo permitió, hermanos. Mira lo que pasó. Dice, ahí le dio permiso y dice en el 7, y David envió a Tamar a su casa diciendo, ve ahora a casa de Agnón, tu hermano, y hazle de comer. Hermanos, si usted tiene niñas, si usted tiene hijas, usted debe velar por la vida de sus hijas. ¿Dónde van? ¿Con quién están? Y fue Tamar a casa de su hermano Agnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó y hizo hojuelas delante de él y las coció. Más adelante, mira lo que pasó. En el 11. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella. Y le dijo, ven, hermana mía, acuéstate conmigo. O sea que cuando usted llegue, cuando usted jovencita y escuche que un hombre dice que la ama, y si dice un hombre que quiere tener algo con usted, usted debe examinar cuáles son las intenciones de estos hombres. ¿Sí? Nunca, hermano, nosotros debemos permitir, y las niñas que lo sepan esto, estar a solas con otro hombre en un lugar cerrado. Los papás que sepan esto, usted nunca debería permitir que en su casa hayan visitas en los cuartos. Cosas tan sencillas, ¿no? Si quieren salir, bueno, a un lugar con los hermanos, que sea en un ambiente donde todo se vea, donde sea puro. Hay ambientes que propician ciertas cosas, hermano. Entonces nosotros debemos ver, hermano, que estoy interesado en una hermana, bueno, está bien. Oren, hable primero con los papás, pídale con qué piensan los papás, qué piensan sus papás. Hablen, oren, guárdense. Si van a tener una relación que sea pura, guardando no estar en situaciones donde se van a exponer. Un hermano decía, veía en estos días un video de respuestas, de preguntas y respuestas de un hermano, Augusto Nicodemos, que le preguntaban: hermano, ¿en el noviazgo son buenos los besos o no? ¿Qué dice la palabra? ¿Son permitidos o no? Entonces el hermano decía algo muy sabio: la Biblia no dice si son permitidos o no, pero yo debo saber que un beso me lleva a otras cosas generalmente. Cuando yo le doy un beso a una persona, generalmente yo no solo voy a querer besarla, sino voy a querer abrazarla. Y si le di un beso, la segunda vez quiero darle un beso más largo. Entonces, de alguna manera eso nos va llevando a algunas cosas que pueden llevarnos a pecar y a caer delante del Señor. Entonces, lo mejor sería guardarnos de cosas que nos puedan llevar a pecar, aún entre hermanos. Si este Admón, este quería solo... Pero cuando un hermano tiene sentimientos puros, un deseo puro, está orando, ya está en una edad adecuada, encuentra una Tamar que se siente atraído, va y habla con David, pero no para engañarla, sino para pedirle permiso a David, para decirle que quiere tener algo con David. David le va a decir no que vaya al cuarto de ella, o no mandarla allá al cuarto de él, sino le va a decir: bueno, venga a la casa, conozca a la familia, venga a las reuniones, conózcanos, vamos a hablar, vamos a ver qué pasa, vamos a orar por ustedes, vamos a ver qué, en un ambiente sano. Pero hoy en día el noviazgo, hasta en cristianos, es licencia para besar, licencia para coger, licencia para esto, y los papás lo permiten. ¿Tú crees, hermano, que a mí llega un sinvergüenza a coger a mi hija y yo lo voy a soportar, hermano? Por más hermano que sea, ese no vuelve a entrar a mi casa. Por más hermano que sea. Pero hoy en día los papás lo permiten, hermano. Permiten que a sus hijas... solo llegan a apagar incendios. Mira lo tremendo. Este hombre violentó a la mujer. ¿Qué pasó después de eso? David vio eso y no hizo nada, hermano. La violó. ¿Saben qué decía la ley de un violador? Que el violador debía morir. El violador debía morir. ¿Por qué? Porque robó el alma de una persona. Cuando una mujer es agredida físicamente, su alma es violentada. Pero David es como aquel Lot. ¿Ustedes se acuerdan la historia de Lot? No la vamos a leer porque se nos va acabando el tiempo. Cuando llegaron los hombres de Sodoma y Gomorra a violentar a los ángeles, ¿qué dijo Lot? No toquen a los ángeles. Mira, acá están mis hijas y son vírgenes. Hagan con ellas lo que quieran. Oye, hermano. ¿Hasta qué punto nosotros como papás podemos permitir eso? ¿Hasta qué punto estamos diciéndole a las personas: mire, haga lo que quiera con mi hija? ¿Hasta qué punto hasta los hermanos de la iglesia están permitiendo esas cosas, hermano? Mire otro caso. Hay un caso en Génesis tremendo de una situación parecida. Génesis, estar como en el 30 y algo, en el 34. Todos conocen el pasaje. Ahora no la hija de David, sino la hija de Jacob. Qué cosas tristes, hermano. Que eso sea para otros y no para nosotros. Dice Génesis 34: salió Dina, la hija de Lea, la cual había dado a luz a Jacob, a ver a las hijas del país. Y la vio Siquén, hijo de Amor, heveo, príncipe de aquella tierra. Y la tomó y se acostó con ella y la deshonró. Cuando un hombre toma la virginidad de una mujer, según la palabra, la está deshonrando, la está envileciendo. La está haciendo algo vil, ya no tremendo. La palabra decía: no descubrirás la desnudez porque harás vil a tu hermana, harás vil a eso. Y hay algo que nosotros hemos perdido eso. En esta situación, cuando la familia, los hombres de esta casa, mira lo que pasó. Dice más adelante, en el 5: pero yo, Jacón, que Siquén había mancillado a Dina, su hija, y estando sus hijos con su ganado en el campo, cayó Jacob hasta que ellos viniesen. Y se dirigió Amor, padre de Siquén, a Jacob para hablar con él. Y los hijos de Jacob vinieron del campo cuando lo supieron. Y se entristecieron los varones. Y se enojaron mucho. ¿Por qué?
porque hizo vileza en Israel acostándose con la hija de Jacob, lo que no se debía haber hecho.
Estos hombres, a pesar de que ahorita reaccionan de una manera terrible, los que conocen la historia, esos hombres se llenaron de armas y aprovechando la circuncisión mataron a todos estos. Ese sentimiento de indignación y de rabia a la situación lo deberíamos tener nosotros, hermano. ¿Tú crees la única hija de la familia y que llegue cualquiera y ponga sus manos sobre ella? Ese sentimiento no lo tenía ni Lot ni David, porque ambos se quedaron callados con la situación. Entonces, muchas veces los pecados surgen cuando nosotros no tenemos celo. Un hermano decía, si yo voy a salir a las 7 de la mañana y voy a buscar mi carro y mi carro no está, y espero hasta las 8, hasta las 9, hasta las 10, y no está mi carro, ¿qué pasó con mi carro? Y llega un hermanito de la congregación, hermanito, me saqué el carro, ahí están las llaves. ¿Cómo fue a coger mi carro? Pero así a veces nos duele más el carro que un hijo o una hija, hermano. ¿Sí me hago entender esta que decía el hermano? Cuando venga un muchacho a su casa, una muchacha, bueno, cuando venga un muchacho a su casa, usted debe ponerle ciertos parámetros y ciertos límites. Y si el sinvergüenza no es capaz de respetarlo, no le vuelva a abrir la puerta. Te hace respetar a sus hijas, hermano, a sus hijos. Y ahí donde le ponga la mano encima, porque así nos volvemos como los hijos de Jacob. Hermano, a veces nosotros toleramos muchas cosas. Toleramos muchas cosas. Debe haber un celo por estas cosas, hermano. Bueno, vamos a seguir en otros pasajes. Dice, vamos a leer ahora el Nuevo Testamento. Vamos a ir a... Estamos hablando primero de las mujeres. El Señor me dé tiempo para hablar un poco de los hombres. A Tito. Dice, vamos a leerlo desde el 3. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte. No calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Y dice, que enseñen a las mujeres jóvenes. Oye, mira este ministerio bien interesante. Las mujeres mayores deberían aconsejar a las mujeres menores. Hermano, yo no, de verdad que es que es un descuido que se ve muy notable en medio del pueblo de Dios. Estas cosas no las debería estar hablando el predicador. Estas cosas las debería estar hablando el papá y la mamá en la casa. Hermano, la Biblia dice, instruye a tu hijo. Nosotros a veces queremos que cuando llegue a los 16 o 17 años, cuando venga el asunto, tratar de lidiar con él. Pero lo mandado por la palabra es que desde niños comencemos a explicarles, a enseñarles, a mostrarles cuál es el tipo de hombre que queremos para ti, cuál es el esposo por el cual estamos orando. Debe ser así, debe ser así, debe ser así. ¿Cuál es la esposa que verías tú para tu vida? Debe ser así, debe ser así, debe ser así. ¿Por qué no te voy a dejar ir nunca a una fiesta del mundo? Porque nunca te voy a permitir esto. Mira, la palabra dice esto, esto y esto. Instruye. Muchas veces nosotros perdemos mucho tiempo en nuestra casa en cosas que no tienen sentido, hermano. Pero nosotros debemos enseñar a nuestros hijos. Yo cogí ese libro de la pureza y lo leía. Y se lo leía a mi hija y se lo explicaba. Y le enseñaba, y le decía, ¿por qué esto no? ¿Por qué esto sí? Y seguramente mañana tendré que repetirlo y volverlo a hacer. Pero esa es nuestra responsabilidad en nuestras casas. No debemos dejar de hacer cosas. Pero mira aquí lo que dice Pablo, bien interesante lo que enseña Pablo. Las ancianas, enseñen a las mujeres jóvenes. Es muy difícil que yo llegue, bueno, a veces lo hemos hecho, pero digamos que yo llegue en la práctica, en la consejería, si la hermana, usted no debería vestirse así, usted debería vestirse así, debería vestirse. Pero las mujeres ancianas, eso es una labor de ellas. Las mujeres ancianas deben enseñarle a las mujeres más jóvenes a vestirse, a caminar, a mirar, a buscar la piedad, a santificarse, a consagrarse. Eso debería existir en la casa de Dios, hermano.
Cuando uno nota, hermano, cuando hay una mujer del Señor, las jóvenes que quieren seguir al Señor son atraídas a esas personas. Y no solo deben ser atraídas para comer, para otras cosas, para hablar, deben ser atraídas para ser enseñadas, hermano, instruidas, aconsejadas. Y eso debe existir en medio del pueblo de Dios. Mujeres que enseñen a las más jóvenes. Si Dina hubiera tenido una mujer mayor que le dijera, oye, no camines por esa tierra, no te juntes a esas personas, no converses con este tipo de hombres, seguramente Dina no hubiera caído en la situación que cayó. Sino entre nosotros hubiera eso, de hablarnos, de enseñar, claro, en amor, en confianza, en eso, pero debemos hablarnos. ¿Sí? Qué bueno, hermano, que me esté visitando, que siéntese que necesito hablar unas cosas con usted, hermano. Ya ves, acá la relación, los novios, oye, hermano, qué bueno, quiero hablar algo con ustedes después de reunión, hermanos. Así como nos abrazamos, también quiero hablar algo con ustedes en serio. Eso es un asunto, hermano, es que la iglesia no es, ¿cómo decirlo? La iglesia no es algo mecánico ni institucional. Somos una familia donde estamos aprendiendo a caminar con el Señor. Y los que han experimentado más del Señor deben enseñarle a los otros. Es más, yo una vez le decía a una joven, hermana, ¿tú quieres aprender sabiduría? Habla con estas hermanas que fracasaron en esto, en esto, en esto. Ellas te van a explicar por qué no debes meterte en esas situaciones. Hasta de lo malo Dios hace cosas buenas, hermano. Pero a veces vemos los pecados de nuestros hermanos que se están desviando y guardamos silencio. Sí debemos orar, hermanos, sí debemos hacer muchas cosas, pero la palabra también nos manda a enseñar. Y de verdad que es entendible que Pablo le diga, no dice al varón que enseñe a las mujeres, porque se viera mal. El hombre no debería darle consejería a la mujer. Sí, a menos que estuviera con su esposa, a menos que, pero lo normal es que las mujeres cumplan esa labor. Cuando tú ves una hermana que se está vistiendo así como muy indecoroso, si tú eres una hermana de piedad, deberías llamar a la hermanita. Esa falda está cortica, esa blusa está muy transparente. Eso no es de una hija de Dios, hermana. Claro, eso debería suceder en la casa, pero si no sucede en la casa. Y hay casos donde los hermanos no tienen papás creyentes. Entonces llegan ahí, están como huérfanos, deben haber papás sustitutos, mamás sustitutas que aconsejen, que disipulen, que enseñen. Nadie dice amén. Los veo como durmiéndose, hermano. Hoy no puedo gritar porque tengo gripa, pero no se duerma, hermano. Dice, que enseñen a las mujeres jóvenes, mira estas frases, a amar a sus maridos. Y uno pensaría que eso se comienza a enseñar cuando son casadas, hermana. Pero eso sería un gran error. Eso sería como enseñarle a un ingeniero ingeniería cuando ya esté construyendo, no sé, sí, un puente. Un arquitecto, un puente o un edificio, enseñarle al arquitecto a hacer el edificio cuando lo va a ejercer. Hermano, nuestras hijas deben aprender a hacer oficio en nuestra casa, hermano. Deben aprender a ser mujeres, hermano. Deben aprender a ayudar a nuestras hermanas, a nuestras esposas. Deben aprender a ser juiciosas, diligentes, a ocuparse de cosas que tal vez ella, usted, su deseo es que ella sea profesional y tenga todo el dinero del mundo, pero estas cosas nunca sobran. La virtud de una mujer nunca sobra, hermano. Ellas deben aprender a cocinar, deben aprender a servir a sus papás, aprender a servir a sus hermanos, aprender a ser diligentes en esas cosas. Y eso lo enseñan las mamás mayores. Pero hoy en día el pensamiento de la mamá es que yo desde chiquita hice, yo nunca voy a permitir que mis hijas, y su hija se casa y no sabe ni hacer un arroz. Y de verdad, hermano, a mí me gusta comer por fuera, pero no hay nada cuando mi esposa me prepara algo en la casa. Cuando ella sirve la mesa y lo hace con ese amor, con esa... Eso no lo compra el dinero, hermano. La comida que yo compro en mi casa no la he comido en otro lado, hermano. Vamos a enseñar a nuestras mujeres, hermano, a ser mujeres. Porque hoy en día se le está enseñando a la mujer a ser hombre, a ser la que gana más dinero, a ser la que toma las decisiones, a ser la que se impone en la casa. Y hay un desorden familiar, hermano. Cuando se casan, sufren. ¿Por qué? Porque no hubo quien les enseñara a ser mujeres. Señor, nos ayude, hermano. Porque como le decía, estamos luchando contra el espíritu de la época. Ese es el espíritu de nuestra época, hermanos. ¿Sí? Que ha desordenado, que ha puesto todo en caos. Dice, amar a sus maridos. Dice, y a sus hijos. Hermano, cuando estamos en una reunión y hay un niño suelto jugando y todo, todos desesperados, alguna hermana se debe levantar y llamar a la mamá a solas y decirle, oye, coge a tu hijo, corrige a tu hijo, disciplina a tu hijo. ¿Cómo es que el niño no puede estar en una reunión en silencio? Pero eso no se hace, hermanos. Entonces todo el mundo estresado con el niño porque no deja prestar atención. Pero ninguna anciana se para a decirle a la mamá. Yo le he dicho al papá, a la mamá, más de uno, hermano. Las cosas se tienen que decir. Porque a veces por vergüenza, como si fuéramos... Y si no le gusta que le digan las cosas a las personas, pues la puerta es grande, hermano. Un cristiano que no puede recibir una exhortación tan pequeña como esa. ¿Qué clase de cristiano es, hermano? Pero a veces no queremos decir nada porque esto... Entonces se vuelve un ambiente. Hace poco fuimos a evangelizar a un lugar, hermano. No fue el diablo, no fue el mundo, no fue la música, no fue nada. Fueron dos niños que nos aguaron toda la reunión, hermano. Dos niños. Uno de 2 y uno de 3 años. No se pudo predicar el evangelio, hermano. Porque es el espíritu de nuestra época. Que enseñen a las mujeres jóvenes. Porque a veces las mujeres piensan que la vida es plancharse el cabello, vestirse de buena ropa, mirarse al espejo. Y la vida es más que eso, hermanas. Usted puede plancharse el cabello. Pero hay cosas más importantes en la vida, hermanas. Dice... A ser prudentes, a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes. Hermanita, la ropa, hermanita, en la reunión las mujeres deberíamos guardar más silencio, hermanita. Hermanita, eso que estás diciendo suena chisme, hermanita. Hay que aprender a cuidar tu boca, hermanita. ¿Quién dice amén a eso? Y no se hace, hermanos. Dice, castas, hermanita, tenga cuidado cómo anda, cómo camina, cómo mira, cómo sonríe, hermanita. Todas las cosas hablan de un corazón puro, cuidadosas de su casa, o sea, que sean diligentes en las cosas del hogar, que ellas mantengan su casa de una manera decorosa, de una manera. Dice, buenas, sujetas a sus maridos. O sea que las mujeres mayores deben enseñar a las mujeres jóvenes a someterse a sus maridos, a respetar a sus maridos, a dejar que ellos gobiernen en sus casas. Hay un libro que a mí me parece buenísimo, yo no sé, yo he escuchado críticas, pero a mí ese libro yo lo leí y me pareció, pero preciosísimo, el de Creada para ser ayuda idónea de David Michael. Ese libro es un clásico. Yo ahí veía esto que dice la palabra, yo lo veía en esa hermana. Enseñar a las mujeres a ser cuidadosas, a respetar a sus maridos. Necesitamos mujeres así en medio de la compañía de los santos. Amén. Dice, a ser prudentes, castas, cuidadosas, a ser buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Porque cuando no existen estas cosas en la casa de Dios, se caen muchas cosas que traen blasfemia al nombre del Señor, que traen dolor, que traen tristeza. Vamos a dejarlo hasta ahí, hermanos. Quisiera avanzar más, pero vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a orar que el Señor nos ayude, que el Señor ayude a los padres, el Señor ayude a los ancianos, a las ancianas, a las madres, para que en medio nuestro el Señor pueda trabajar y pueda santificarnos, pueda llenarnos de aquellas cosas que Él quiere tener en nosotros. Amén. Vamos a orar para terminar, hermanos. Esperamos que el Señor nos permita la segunda parte, para los hombres un poco también. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes, que nos guíes, que nos dirijas, Señor. Cuántas cosas necesitamos aprender, Señor. Cuántas cosas tú necesitas obrar en nosotros, Señor. Cuántas cosas necesitas trabajar en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos para que podamos ser aquellos que se santifican, Señor. Aquellos que esperan tu venida, aquellos que se consagran, aquellos que viven para ti, Señor. Oramos por nosotros que somos padres, Señor. Oramos por nosotros que tú nos has puesto aquella responsabilidad, Señor. Para que tú nos des sabiduría de lo alto, Señor. Para guardar a nuestros hijos, para educar a nuestros hijos, para corregir a nuestros hijos, Señor. Para guiarlos por el camino tuyo, Señor, por el camino de la vida eterna, Señor. Oramos también, Señor, para que tú des esta, para que tú pongas esta carga, Señor, en aquellos que están al frente de tu pueblo, Señor. Para aquellos que presiden, aquellos que nos dirigen, Señor. Oramos para que tú levantes un muro de protección alrededor de tu casa, Señor. Cada vez que el maligno quiera venir, Señor, cada vez que el enemigo quiera meterse, Señor, se pueda encontrar, Señor, con hombres rígidos, hombres firmes, hombres serios, Señor, hombres que te amen, Señor, que te amen a ti, que amen sus hogares, que amen a sus hijos, Señor. Ayúdanos, Señor, ciertamente estamos en unos tiempos bien difíciles, Señor. Pero tú dijiste, Señor, tu palabra dice que donde sobreabunda el pecado, sobreabundará la gracia, Señor. Haz que tu gracia y tu luz sobreabunde en medio de tanta maldad, en medio de tanto pecado y en medio de tantas cosas contrarias a ti, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén, Señor Jesús.